Buenas tardes, hermanos. ¿Descansaron? Un poquito, corriendo siempre, ¿verdad? Corriendo siempre. No hay tiempo. Bueno, esta noche vamos a estar concluyendo nuestro estudio, no de la revelación de Jesucristo, pero la parte que pertenece al libro de Daniel, propiamente, para ya entrar en lo que va a ser el libro de Apocalipsis. Y la verdad, hermanos, es que estos son los dos libros que más se trata de la profecía en cuanto a una concentración. Porque si tomamos todas las referencias y todos los libros que tienen referencia a profecía, se tiene que estudiar toda la Biblia. Hay uno que otro libro quizá que no está directamente relacionado con la profecía, pero por lo menos mucho de los libros de los profetas, que llamamos profetas menores por el tamaño de su libro, no por la importancia menor de su libro, pero hay mucha profecía en esos libros también, mucha profecía en los otros libros de Isaías y Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores, y hay muchas cosas que son interrelacionados y en el transcurso de ese estudio ya de Daniel ya hemos visto algunos de ellos, y cuando llegamos a Apocalipsis vamos a ver otra parte de esos. Pero hoy llegamos al capítulo 12 de Daniel y con la ayuda del Señor vamos a estar terminando el estudio directo del libro de Daniel y vamos a trasladarnos al libro de Apocalipsis en la próxima el próximo estudio. La semana pasada estuvimos viendo acerca de las guerras y rumores de guerras en el sentido de determinar el estudio que ya habíamos comenzado, porque ya llevamos dos sesiones viendo esto. Vimos que hay una parte de la profecía que es profecía ya cumplida en cuanto a nosotros, que es nuestra historia pasada, y esto se trata de la guerra persa-griegas, la guerra del norte y del sur, hablando de Siria y de Egipto, y también vimos en cuanto al rey malvado Antíoco el cuarto, o al Antíoco Epífano. También vimos la profecía no cumplida para nuestro futuro, las cosas que todavía quedan adelante, y vimos el estilo del anticristo y la derrota del anticristo. Vimos en el mapa cómo durante el tiempo de la tribulación que el rey del sur va a subir y va a tratar de atacar a Israel, que como resultado de eso también el rey del norte va a venir desde arriba, y muchos creen que eso habla de Rusia, por lo menos del área de Turquía y de la parte sur de Rusia está hablando, que vienen contra Israel, que el anticristo y sus fuerzas van a venir para apoyar a Israel en ese momento, porque han tenido un pacto falso, con una paz falsa, con un pacto que había hecho con Israel. Entonces viene para defender a Israel y se mete en un choque fuerte ahí. Luego él va a atacar al sur y ellos van a ir huyendo, va a conquistar a Egipto, pero va a recibir noticias del rey del norte que viene con más refuerzos y del oriente que viene con un ejército, como ya vimos, de 200 millones de personas contra la Tierra Santa. Y de ahí él va a regresar y establecer su reino, su, por decirlo así, su cuartel general en lo que es la Tierra Prometida, en Jerusalén, que el rey del norte va a entrar y el anticristo va a confrontar a él, y esto va a suceder en su mayor parte en la área del Valle de Jezreel, que también es conocido como Megiddo por el pueblo que está ahí cerca. Y esto va a ser por lo menos el comienzo de lo que nosotros conocemos como la gran batalla de Armagedón, que eso incluye no solamente esta área, sino una área mucho más amplia que cubre en realidad toda la parte de Israel. Luego terminamos por ver algunas aplicaciones para hoy, para nuestro presente, y es de reconocer que el fin está cerca y por lo tanto nosotros debemos vivir nuestras vidas en una forma piadosa, en una forma que agrada a Dios, en una forma consistente, no fluctuante, y para arriba, para abajo, y en victoria, en derrota, etcétera. También vimos que es importante que, sabiendo que la venida del Señor está cerca, que estemos hablando a la gente de Cristo, que estemos testificando para que ellos también lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Hoy vamos a ver el fin de las edades, según lo que Daniel nos cuenta en su libro. En Daniel capítulo 12, versículos 1 al 4, vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a entrar en el estudio en esta noche. Padre, una vez más, Señor, queremos agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros, todo lo que tú eres, Señor, por nosotros. Y Señor, en esta noche rogamos que tú seas nuestro guía, que tú, Señor, nos puedas iluminar, que puedas dirigir, Señor, nuestros pensamientos mientras pretendemos enseñar y explicar estas cosas de Daniel capítulo 12. Señor, confesamos que no entendemos todo, que algunas cosas, Señor, son, por decirlo así, borrosos para nosotros, aunque tu palabra nos revela mucho, quizá no nos revela todo lo que necesitamos para entenderlo al fondo. Entonces, Señor, dependemos de ti, dependemos de tu Espíritu Santo para guiarnos a la verdad, a un entendimiento por lo menos general de lo que va a estar sucediendo en estos días por delante. Y, Señor, que podemos entenderlo y que eso puede ser una motivación en nuestras vidas para servirte mejor cada día y para anunciar tu evangelio, como acabamos de ver. Señor, gracias, bendice esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Daniel capítulo 12, versículos 1 al 4, la Biblia dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin, el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En esta porción de las palabras de Dios, vamos a estar viendo, hermanos, varios aspectos de estos versículos y también los versículos que resta del capítulo. Este viene después de la profecía que ya hemos estudiado en cuanto al tiempo de la tribulación, el periodo de 7 años, en lo cual, de lo cual la Biblia lo llama también la angustia de Judá, el tiempo de dolores para el pueblo de Israel. Miguel viene a defender, a librar y a librar a Israel en el versículo 1, como mencionamos un poquito la semana pasada. Y el mensaje del ángel a Daniel hasta este momento ha sido algo deprimente. Es algo que realmente no es un cuadro bonito. Es un cuadro feo, es un cuadro lleno de cosas no agradables, y cuando ya entramos a estudiar Apocalipsis hay más detalle todavía. Y vamos a ver las cosas con más detalle y un poco más feas se mira el cuadro desde ese punto de vista. Pero ahora describe un tiempo en que el pueblo de Dios va a ser vindicado y donde sus enemigos van a ser juzgados. Israel, a través de los siglos, hermanos, ha sido un pueblo atacado, un pueblo odiado, un pueblo menospreciado, un pueblo que los reyes de esta tierra no les gusta. Hoy en día tenemos el testigo del presidente de Irán que públicamente en un discurso dijo: necesitamos aniquilar a Israel. Mire, para un presidente de una nación decir eso a otro, acerca de otra nación abiertamente, eso es algo serio, hermanos. Y aunque los otros presidentes de los países musulmanes que están alrededor, los países árabes en esa área, no lo han dicho quizá abiertamente así, ellos creen lo mismo. Israel es su aguijón en la carne. Sin embargo, ese aguijón es el pueblo escogido de Dios. En estos versículos que hemos leído, encontramos cuatro grupos de personas, o no cuatro, pero algunos grupos de personas, y sus destinos que queremos ver. En primer lugar, en el versículo 1, la última parte, dice, todos los que hayan inscritos en el libro. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a aclarar de qué libro se está hablando. En Apocalipsis 20, versículo 12, Apocalipsis 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro singular fue abierto, el cual es el libro de la vida. También en el capítulo 21, versículo 27, la Biblia dice, no entrará en ella, hablando de la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando la Biblia habla del libro, está hablando de un libro preparado por Dios que se llama el libro de la vida. Y está hablando de este libro, es donde se encuentran los nombres de todo ser humano que ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Si usted es creyente en esta noche, su nombre está escrito en ese libro, gracias a Dios. Ahora, el ángel dijo a Daniel que todo judío que ha confiado en Cristo durante la tribulación será preservado y librado de ese tiempo. En Apocalipsis capítulo 7, y nada más menciono esto, hermanos, yo no estoy seguro, incluso casi estoy seguro que no es limitado a este grupo, pero en Apocalipsis 7, versículos 2 al 8, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Y de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. No sé si tiene más o menos el número de cada tribu, ¿cuánto va a ser? 12,000 que van a ser sellados. Esto se trata, hermanos, de un grupo de 144,000. Si sabe sus matemáticas, son 12 tribus, 12,000 por tribu, 144,000 sellados que son judíos, y vamos a estudiar eso un poco más adelante en el estudio de Apocalipsis, pero esos 144,000 tienen un sello especial de parte de Dios, en lo cual nadie va a poder matar a esta gente. Ahora, al estudiar en Apocalipsis, como vamos a hacer más adelante, encontramos que hay muchos que mueren por la causa de Cristo durante el tiempo de la tribulación. Muchos van a ser decapitados en aquel entonces. Y en otros lados también se hace referencia a todos que vienen de todo pueblo, tribu, nación y lengua. Entonces hay muchos que van a ser salvos durante el periodo de la tribulación. Y aquí lo que Daniel está diciendo es que los que tienen sus nombres inscritos en el libro durante el tiempo de la tribulación van a ser salvados. Esos son los creyentes, por decirlo así. Ahora, estos se hablan de los que los judíos que confiaban en Cristo durante el tiempo de la tribulación, y estos serán los que repoblarán la tierra durante el milenio. Va a haber un grupo de seres humanos que traspasan toda la gran tribulación, que sobreviven ese tiempo y entran vivos en esta tierra al milenio. Si usted escucha a un testigo de Jehová, ellos dicen que solo ellos van a ir al cielo y todo eso. No, ellos van a ser parte del grupo que siguen en esta tierra para poblar la tierra durante el tiempo del milenio. Entonces hay el grupo de todos los que se hayan inscritos en el libro del pueblo de Israel en el contexto. No está hablando de todos que tienen sus nombres escritos ahí, sino los del pueblo de Israel de aquel tiempo. Luego dice en versículos 2 y 3, hablan de los que duermen en el polvo de la tierra. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de que algún día todos van a ser resucitados. Todo ser humano va a ser resucitado algún día. Los creyentes, dice este versículo, para vida eterna. Los que han confiado en Cristo Jesús van a ir a vida eterna, o ya tienen vida eterna, sino sus cuerpos van a resucitar y van a ser reunidos de nuevo con sus espíritus y sus almas. Los no creyentes, los inconversos, para vergüenza y confusión perpetua. Hablando del castigo eterno del lago de fuego que menciona Apocalipsis capítulo 20. Estos no ocurrirán al mismo tiempo, hermanos. Estudiaremos esto más en Apocalipsis. Pero menciona aquí en una sola oración que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados, uno para vida eterna, otros para vergüenza y confusión. Ahora, por lo que él dijo a Daniel aquí, en el versículo 4, él dice, cierra las palabras y sella el libro. Y más adelante está diciendo que van a correr para arriba y para abajo, y que la ciencia aumentará, dice. Me estoy adelantando un poco, entonces voy a hacer referencia a eso más adelante, porque si no, me quedo en el aire. Porque ya llegamos a este punto de todas formas. El mandamiento de sellar el libro. En el versículo 4, él dijo eso. Dios manda a Daniel a cerrar y sellar el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ahora, nosotros diríamos, bueno, eso está hablando de la tribulación, está hablando de los últimos días. Sin embargo, hermanos, en la Biblia, proféticamente hablando, el tiempo del fin comenzó con el ministerio de Jesucristo. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Usted dice, pero dice el tiempo del fin y ya ha pasado 2000 años desde que Jesucristo estaba en la tierra. Y sí, hermanos, pero tenemos que entender que Dios no está limitado por tiempo. Él hace referencia a tiempo con relación a eventos, no con relación a la hora y el mes y el día y todo eso. Mire lo que dice Hebreos 1, versículo 2. Dice, en estos, ¿qué? Postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, hablado de Jesucristo. Entonces, cuando el escritor de Hebreos está escribiendo aquí, él estaba refiriendo a su tiempo como si fueran los posteriores días, los últimos días. Y dice, y quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver que no solamente el escritor de Hebreos, algunos piensan que es Pablo, no hay evidencia segura de ningún lado de que si fue Pablo o no, pero versículo 20 de 1 de Pedro 1 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí está hablando de Jesucristo también, y está hablando de que cuando Cristo llegó ya eran los postreros tiempos, los últimos días. Entonces, lo que prácticamente está diciendo aquí, regresando a Daniel, en Daniel capítulo 12, ya en el versículo 4 en adelante, donde dice, muchos correrán y de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esto habla de la investigación y del estudio que llevará a un mejor entendimiento. Cuando Daniel escribió el libro de Daniel, no hubo el libro de Apocalipsis. Entonces, mucho de lo que encontramos en Apocalipsis tira luz a lo que miramos en Daniel. Daniel decía, todos van a ser resucitados, unos para vida eterna, otros para la perdición. Pero ya en Apocalipsis vamos a ver que no estaba hablando de un solo evento en lo cual todos resucitan a una vez y unos a la derecha, otros a la izquierda, sino que son eventos distintos que ocurren en tiempos distintos, pero es un hecho de que todos sí van a resucitar, unos para vida eterna, otros para la perdición. Ahora vemos cuatro elementos importantes. Primero, los individuos involucrados. Hay dos elementos nuevos aquí. Comenzando en el versículo 5 de Daniel 12, la Biblia dice, yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Se acuerda que yo creo que en el capítulo 7 más o menos, Daniel tiene otra visión y está a un lado de un río? Y está hablando con un ángel, a un lado, ahora aparecen otros dos, uno al otro lado, uno a este lado. Entonces hay dos nuevos elementos que son introducidos aquí al lado del río Tigris. Y dice versículo 6, el que estaba sobre las aguas del río, mire lo que dice, y dijo uno de al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Uno de los varones que apareció pregunta al otro. Y vamos a ver más adelante que Daniel también hace una pregunta a la misma persona. La frase que está sobre las aguas es una indicación de que este ángel posiblemente es Jesucristo. Porque aunque los ángeles han tenido poder a través de la historia de la Biblia de hacer diferentes cosas milagrosas, nunca los ángeles tienen un poder sobre la naturaleza, sí. Y Él está sobre las aguas. El Señor Jesucristo, en su ministerio personal, estaba caminando sobre las aguas. Y entonces, si es así, y no estamos diciendo que 100% es así, pero parece que es, y si es así, entonces Daniel está conversando directamente con Cristo en este momento, por este varón. Luego hay dos preguntas que se hacen. En versículos 5 al 13, el primer versículo ya leímos en el versículo 6, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El primer ángel hace esa pregunta. Y esto habla del tiempo disciplinario sobre Israel llamado la Gran Tribulación, como ya hemos visto. Él dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Todo lo que acaba de ver en el capítulo 11... lo que nosotros ya hemos estudiado, el ángel dice, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿Cuándo va a terminar estas cosas? La otra pregunta encontramos en el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El ángel pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Pero Daniel tiene una curiosidad y él dice, ¿cuál va a ser el resultado de esto? No solamente cuándo va a terminar, sino cuál va a ser el resultado. Daniel quiere saber qué iba a pasar con los que serían librados de la tribulación. Y viene la respuesta, las dos respuestas vienen del mismo ángel que estaba sobre las aguas. Y el ángel principal respondió, ¿qué será? Que será por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Versículo 7 dice, y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Y será por tiempo y tiempos, plural, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, aquí se refiere a 3 años y medio. Dice tiempo, luego tiempos, plural, que un tiempo, dos tiempos, y la mitad de un tiempo. Que esto es lo que también indica en Daniel capítulo 7. Regresemos a Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, es la misma frase que se utilizó en Daniel 7. Estamos hablando de un periodo de 3 años y medio. Y esto se trata de el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la persecución de parte del anticristo. Este tiempo comenzará cuando el anticristo rompe el pacto con Israel a la mitad de la tribulación. Versículos 11 y 12. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, hermanos, yo no sé exactamente por qué los traductores aquí pusieron hasta en este versículo 11. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, y la palabra hasta no aparece en el original. Ni una palabra como y o qué sé yo. Entonces, en el original, lea, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, la abominación desoladora. Entonces, está hablando de, porque si lo leamos así como está, uno pensaría que desde que quitan el sacrificio hasta que viene la abominación desoladora, entonces va a ser ese tiempo. Y no está diciendo eso, está diciendo que los dos están sucediendo a la vez, y ya hemos visto como Antíoco Epífano lo hizo en el prototipo, por decirlo así, de lo que el anticristo va a hacer después. Él entra, él hace abominación en el templo, sacrifica un marrano, quita el sacrificio de los judíos, y de una vez la abominación desoladora. Desde la abominación desoladora, en estos versículos, dice en la Biblia, dice, habrá 1290 días. Ahora, si tomamos el calendario judío, que toda la Biblia está girando alrededor de eso, el calendario judío son 360 días, porque es un calendario lunar. Entonces, eso llega a ser a 1260 días, los 3 años y medio. Aquí se agrega 30 días, en lo que dice este ángel que está sobre las aguas. Además de esto, encontramos otros 45 días, versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, de 290 a 1335, estamos agregando otros 45 días a lo que ya ha dicho. Entonces, de los 3 años y medio, estamos agregando 30 días más 45 días. ¿Qué representa los 30 y 45 días? Es una buena pregunta, de lo cual no tenemos respuesta. La verdad, hermanos, es que la Biblia no nos dice. Hay especulación. Algunos dicen que esto representa un tiempo de juicio, cuando Cristo regresa a la tierra al final de la tribulación, un tiempo de juicio sobre la nación de Israel y sobre las naciones, porque cuando Él regresa sí va a haber un juicio de las naciones. Vamos a estudiar eso más adelante. Algunos dicen que antes de que comiencen los 3 años y medio, que 30 días antes lo van a anunciar, que va a haber lo que va a pasar en la abominación desoladora. No sé dónde consiguen eso, pero es la teoría de alguien, que lo van a anunciar antes, entonces eso va a agregar los 30 días al asunto. Algunos piensan que es un periodo de purificación. Después de todo lo que haya pasado y todo lo profano que pasa con el templo y todo eso, que hay un periodo de purificación, tanto para Israel como para el templo y el área de Jerusalén. Otros piensan que por lo menos los 45 días es un tiempo de preparación para que Cristo pueda ya entrar en una forma formal recibido formalmente y todo eso en su reino milenial. No sabemos, hermanos. La Biblia no nos dice por qué hay ese periodo extra de 30 días, ni por qué hay los otros 45 días que de lo cual menciona en estos versículos. El resultado final, versículo 13, dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El resultado final aquí, el ángel dijo que Daniel debía continuar con su vida y luego reposará y se levantará. Dijo: tú vas a resucitar también, tú vas a terminar tu carrera aquí en la tierra, tú vas a morir, pero un día tú también vas a ser levantado. Muchos toman la profecía fuera de balance y no cumplen sus deberes. Hay grupos que se vuelven locos, que solo de profecía hablan, y todos los cultos hablan de profecía, y cada quien está buscando, y algunos van vendiendo sus casas y preparando. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo no me acuerdo cuándo fue, pero había un tiempo en lo cual la gente comenzaron, un grupo de personas comenzaron a vender sus casas, y todos fueron a una monte, a un monte allá en los Estados Unidos a prepararse para la venida de Cristo. Fue en el año 80 o 88, creo que fue. Ahí salió un libro, 88 razones por lo cual Cristo regresa en 88. Y cuando no sucedió, el mismo Señor escribió otro, 89 razones por lo cual en 89. Se había equivocado, ¿sabe qué? 89 pasó también y no vino Cristo. Pero hay personas que van a un extremo y nada más piensan y respiran y comen y duermen profecía. La profecía, hermanos, es importante. Nosotros necesitamos entender qué está sucediendo a nuestro alrededor, pero no debemos vivir nuestras vidas fuera de balance. Y él decía a Daniel: sella el libro, cierra el libro, sella el rollo, continúa con tu vida, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos ha dado a nosotros una tarea que debemos cumplir. No debemos vivir nuestras vidas fuera de balance. Necesitamos vivir nuestras vidas testificando, sirviendo al Señor. Y no vendiendo nuestras casas y vestiéndonos de blanco y mirando para arriba diciendo: ¿cuándo va a suceder? Porque de repente va a suceder en ese momento, pero probablemente no. Y toda la gente va a estar mirando: mira ese loco que está ahí en el monte. ¿Qué pasa? La Biblia dice que debemos seguir con la vida. Verdades para vivir. De este capítulo agarramos unas verdades que nos sirven a nosotros. En primer lugar, el hombre honra a los famosos y pronto son olvidados. ¿Se acuerda la película de los jugadores? De enfrentando a los gigantes. ¿Se acuerda lo que hizo el entrenador? Llegó con todos los muchachos ahí. ¿Y quién ganó el campeonato hace 10 años? No, eso fue hace tres años. Cuando hombres honran a otro hombre, tal vez dura un año, si mucho, y el siguiente año ni se acuerdan quiénes eran. Pero cuando Dios honra a alguien, Él honra a los olvidados, y nunca se les olvida de ellos. El Señor sabe a quién honrar y por qué honrarles. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida, hermanos. ¿Se acuerda lo que el Señor dijo en los evangelios? Él hablaba de los que habían dado un vaso de agua para él, los que le había visitado en la cárcel. Y ellos dijeron: Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? ¿Cuándo le hemos visto sin ropa y lo hemos vestido? ¿Y cuándo le hemos dado de esto? Él dice, en cuanto lo has hecho a uno de estos más pequeños, lo has hecho a mí. Hermanos, cuando estamos sirviendo a Dios, Dios no se olvida de lo que hacemos. No importa si nadie más nos mira. Incluso el Señor dice, si lo hacemos para que otros nos miran, ahí tenemos nuestro galardón. Pero si nosotros servimos a otros por servir a otros y por servir al Señor, Él no se olvida de esas cosas. Dios ve todo lo que hacemos y un día nos recompensará por nuestra fidelidad a Él. Todo lo que tú haces, cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú oras, cada vez que tú testificas, cada vez que tú no tomas algo que no es tuyo, cada vez que tú te portas bien, cada vez que tú no te enojas cuando bien pudiera haber enojado, Dios mira todo eso. Y Dios nos va a recompensar. El hombre da sus galardones ahora, pero Dios guarda los suyos hasta después. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6. ¿Sabe qué, hermanos? Si no tenemos mucho cuidado, es muy fácil deprimirnos por mirar lo que les toca al mundo. ¿Qué pasa cuando una persona sale con un carro último modelo con vidrios polarizados, bien oscuros? ¿Qué decimos? Ahí va a ir un carro. Lo acusamos de un solo. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Muchas veces nosotros tenemos celos de esas personas, pero tenemos que recordar que la gente de este mundo parece que ellos hacen maldad, hacen cosas horribles y salen con la suya. No es cierto, porque no han recibido su galardón por lo que están haciendo todavía. ¿Y sabe qué? A veces nosotros servimos a Dios, somos fieles a la iglesia, fieles al Señor y todo eso, y parece que todo va mal en peor en vez de mejorando. ¿Qué? Tenga paciencia, porque nuestro galardón no es aquí, hermanos. Nuestro galardón no es aquí. Y Dios no se ha olvidado de nosotros. Miremos Mateo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Amén. Está hablando de Guatemala, ¿va? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Las cosas en las cuales invertimos, hermanos, muestra dónde está nuestro corazón. Si gastamos todo nuestro dinero en un carro nuevo y una casa nueva y ropa nueva y todo eso, y damos un en la ofrenda cuando pasa, eso muestra dónde está nuestro corazón. En cambio, cuando sacrificamos para dar lo que realmente pertenece a la eternidad, Dios mira eso. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. En Hebreos 11, versículos 13 al 16, me encanta este pasaje. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios, hermanos, guarda su galardón para después. ¿Cuánto mejor será recibir recompensa eterna e incorruptible que recibir algo aquí que no dura? Un carro nuevo. Yo recuerdo una vez, mi papá compró un carro nuevo. Casi era el primer carro nuevo que jamás había comprado.
Y dentro del primer mes de enero tuvo que regresarlo a la agencia porque tenía un gran hoyo en el tanque de gasolina.
¡Nuevito!
Y ya estaba mal. Hermano, las cosas de este mundo, aunque parezcan nuevos, ¿sabe qué? No sirven. No sirven. Es mejor poner nuestra recompensa donde se va a quedar eternamente. Número 3. Los métodos de los hombres están conectados al tiempo, pero los métodos de Dios conectados con la eternidad. Lo que Dios está buscando, hermanos, no es tanto resultado aquí en la tierra. Aunque no es malo tener resultado aquí en la tierra, pero Él está fijando en resultados eternos. ¿Sabe qué? Y no me malentiendan, hermanos, pero a Dios no le importa tanto si tú tienes un mejor trabajo o no, a pesar de lo que 90% de los evangélicos dicen. A Él no le importa si usted tiene un mejor trabajo o no. Lo que a Él le importa es si tú vas creciendo en tu vida espiritual. Y quizás ese nuevo trabajo con ese sueldo más grande no le va a ayudar en tu vida espiritual. Entonces, ¿qué? Él no se preocupa por ese trabajo. Él se preocupa por tu alma. Él se preocupa por tu crecimiento, por tu madurez. Él quiere una persona honesta, una persona que realmente Él puede utilizar. Y nosotros andamos preocupando por todas las otras cosas. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Busca tu propio crecimiento primero. Busca las cosas de Dios. ¿Y qué? Dios se va a encargar de eso. Si Él quiere que tú tienes mejor trabajo, está bien. Gloria a Dios. Pero si no, también está bien. Otra vez, refiriéndonos a la película, ¿verdad? Si ganamos, vamos a dar la gloria a Dios. Si perdemos, también vamos a dar la gloria a Dios, hermanos. De eso se trata. Dios se preocupe más por las cualidades internas que por las externas. La perspectiva del hombre es de muy corta vista y normalmente egoísta. En cambio, Dios ve todos los detalles, pasados, presentes y futuros, y todo va de acuerdo a su voluntad. Él tiene un plan maestro y Él está trabajando para cumplir ese plan maestro. Y vamos a estar viendo eso en la vida de José. Cómo Él utilizó todas las cosas, los atrasos, las cosas que parecen que van mal en peor en la vida de José, para llevar a cabo su plan. Y eso es lo que Él hace en nuestra vida también. Principios aplicables del libro de Daniel. 3 rapidito. Entre más tiempo pasamos con Dios, más enseñables llegamos a ser en cuanto a su persona. Cuando tú pasas más tiempo con el Señor Jesucristo en su palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, ¿sabe qué? Tú llegas a ser más enseñable en cuanto a quién es Él, cuando tú pasas más tiempo con Él. Es lógico, hermanos. Mientras tú pasas más tiempo con una persona, sea un amigo, una amiga, sea un familiar, un colaborador allá en el trabajo, mientras pases más tiempo con esa persona, tú llegas a aprender más de él. Y es igual con Dios. Número 2. Entre más preguntas hacemos a Dios, más dependientes seremos de Él. Cuando estamos preguntando cosas a Dios, tenemos que depender de Él por la respuesta. Y aprendemos a depender de Él. Unos capítulos que me fascinan son los últimos capítulos de Job, cuando Dios comienza a darle una tras otra a Job diciendo, ¿y qué de esto? ¿Y qué de aquello? Explíqueme eso. ¿Puedes tú decirme por qué eso? Y Job queda. No sé. Y Dios prácticamente dice, yo sé que no sabes. Por eso tú tienes que depender de mí. Y número 3. Entre más verdad descubrimos de Dios, más grande llega a ser Él para nosotros.
Es tan bonito, hermanos. Es tan bonito verlo en mi propia vida. Cuando yo descubro algo, un detallito por ahí en la palabra de Dios, yo digo,
wow, qué tan grande realmente es nuestro Dios. Pero ¿sabe qué es aún más disfrutable para mí? Ver a otros descubrir esas cosas. Cuando yo veo a otro hermano leer algo en la palabra y viene y dice, mira hermano, yo estaba, wow, qué tan grande es nuestro Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Y qué, me da gozo eso. ¿Por qué? Porque vamos viendo qué tan grande es nuestro Dios. Nosotros decimos, nuestro Dios es omnipotente y omnisciente y todo lo que es, ¿verdad? Y lo dibujamos en un cuadrito así de este tamaño. ¿Este es nuestro Dios? No, nuestro Dios, hermano, la imagen que podemos nosotros hacer mentalmente de nuestro Dios, tan grande que sea, Él es más grande todavía. Y mientras nosotros vamos descubriendo esas verdades, por eso es tan importante estar en este libro. Este libro es donde aprendemos de Él. Y mientras tú aprendes más de Él, descubres esas verdades grandes, tú llegas a ver, mire, yo puedo confiar en el Señor con toda mi vida. Mire cómo Él hizo la vida de José. Mire cómo hizo la vida de Abraham. Mire cómo hizo la vida de David. Mire, yo puedo confiar en Él también. Y de repente uno dice, wow, mire qué tan grande es nuestro Dios. Es más grande de lo que pensaba. Y es cierto, hermanos. Es cierto. Y sí podemos confiar en Él. Pensando en este libro de Daniel. Como siempre digo, a mí me gusta ponerme los zapatos de los personajes de la Biblia. Después de las visiones que él tuvo y las revelaciones que Dios le dio. Y el Señor llega al final de lo que va a revelar a Daniel en este capítulo 12. Y le dice al final, ahora, cierra el libro. Sella el libro. Y él termina de escribirlo y lo sella. Y me imagino que él se sentó y comenzó a pensar todo eso. ¿Qué tan grande es nuestro Dios, hermano? Y Dios nos ha dado más de su palabra de lo que ellos tenían. Y como decían Hebreos, ellos siguieron fiel, no viendo el cumplimiento de esas promesas. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos no vieron todo lo que... Yo estaba hablando con mi papá hoy en la tarde, y termino con esto. Estaba ayudándole con una cosa, yo tengo un estudio que he desarrollado de geografía bíblica. Y en eso encontré un cuadro que puse ahí, donde hablaba, ¿se acuerda cuando estudiamos la vida de Abraham? Y cuando Dios quiso hacer un pacto con él y dijo que tenía que tomar ciertos animales y dividirlos al altar y ponerlos a los lados y luego pasar en medio, Dios pasó en medio. Él hizo un pacto con Abraham y todo eso. Y este cuadro que tengo, que encontré en internet, muestra los animales partidos y Abraham ahí, Dios ahí, y Dios mostrándole el sacrificio de su hijo Isaac hacia el lado y luego el sacrificio de Cristo hacia el lado. Es la imaginación de un artista, ¿ah? Está bien, pero yo decía a mi papá, basado en lo que ya tenemos en el Nuevo Testamento, yo tengo la curiosidad, y cuando llego al cielo voy a preguntar al Señor, ¿cuánto realmente supo los santos del Antiguo Testamento que la Biblia no nos revela? Ahora en el Nuevo Testamento, Pablo, por lo que él dijo, y el escritor de Hebreos también, utiliza frases y dice cosas que da a entender que ellos quizá entendieron más de lo que decían en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué, hermano? El asunto es esto. De vivir nuestras vidas por fe. Mientras estudiamos este libro de Daniel y vamos a entrar en Apocalipsis y miramos estas cosas y decimos, wow, qué interesante eso y qué va a pasar y qué va a suceder y todo eso, ese es excelente. Pero nosotros debemos ver todo eso y lo que debe hacer es debe crecer nuestra fe para que confiamos más en el Señor y que más y más entregamos más y más de nuestras vidas a Él. Hermanos, no hay nada mejor que eso. de vivir, como platicamos hoy en la mañana, en la primera silla. Y eso es lo que Daniel nos está enseñando, en cierta forma. Hay mucha profecía, sí. Pero es decir, confía en Dios. Y él dijo, cierra el libro. Tú vas a seguir con tu vida. Un día tú vas a resucitar como los que acaba de mencionar. Pero para mientras, sírveme. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este libro de Daniel y por tanta enseñanza que hallamos en ella. Y Señor, más que solamente enseñanza profética, Señor, como hemos mencionado, nos muestra tu grandeza, tu presencia de las cosas futuras. Que, Señor, tú no estás limitado por el tiempo, tú ya estás más allá del futuro. Algo que nuestra mente no puede comprender. Pero, Señor, eso debe causar que confiemos más en ti todos los días. Ayúdanos, Señor, a tomar estas cosas que hemos aprendido de Daniel y claro, aplicarlas a nuestras vidas y ver cómo encaja todo esto con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero, Señor, más que eso, a reconocer que tú eres nuestro Dios soberano y que tú estás en control. Ayúdanos, Señor, a no vivir vidas desbalanceadas, sino vidas mirando los tiempos y con sabiduría viviendo, entendiendo que el tiempo es corto. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles tuyos. Ayúdanos a vivir vidas santas en frente a los que están a nuestro alrededor. Controle nuestra mente, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ser personas, entre lo más posible, Señor, dignos de ser llamados hijos tuyos. Sabemos que no somos dignos, pero tú nos has llamado, Señor, a ser santos como tú eres santo. Y te ruego, Señor, que nos transformas más y más cada día para tu honra y tu gloria. Bendice a cada uno que estamos aquí, despídenos, Señor, con tu paz, con tu bendición, y tráiganos a la próxima vez invitada con seguridad y con bien. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.